La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en nombre de todo el equipo. En este miércoles, en una emisión más de Metrópoli al Día, la información que se ha generado durante la jornada de hoy, 21 de agosto de 2024, aquí le presentamos el resumen. Empleados del Poder Judicial en Jalisco bloquean la lateral del periférico a la altura de Ciudad Judicial en protesta contra la reforma presidencial que propone elegir a jueces y magistrados por voto popular. Ante el paro de labores que realizan trabajadores del Poder Judicial, habrá guardias permanentes en Ciudad Judicial para atender solo asuntos urgentes.
Todo lo que tenga que ver con una suspensión para poder defender tu derecho, esa es una queja de término, tiene una cantidad de 24 horas y es ahí donde se tiene que resolver, es solo eso lo que se va a recibir.
La Coparmex respalda el paro laboral que realizan trabajadores del Poder Judicial al argumentar que la justicia debe ser profesional, independiente, objetiva y justa. Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil denuncia nuevos daños a esta área verde por la construcción del desarrollo El Dosel. El Colegio de Notarios de Jalisco anuncia la realización del mes del testamento, que se aplica de manera bimestral durante septiembre y octubre.
En este año el testamento cuesta 2.300 pesos. El incremento fue nada más el incremento inflacionario y lo que se incrementaron el pago de los derechos del archivo de instrumentos.
El Cabildo de Guadalajara alista iniciativa para regular patines eléctricos.
Estamos estableciendo dos categorías: aquellos patines eléctricos que pueden alcanzar hasta 25 kilómetros por hora y aquellos que superan esta velocidad hasta los 45 kilómetros por hora.
Así iniciamos esta primera hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto, al igual que mis compañeros que están aquí en cabina. Berenice Flores, ella atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado está esta tarde en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué tenemos para el reporte meteorológico? ¿Qué nos dice el reporte meteorológico? Bueno, déjeme decirle, para usted que a lo mejor es un poco pata de perro o tiene que viajar por la República, el paso de una onda tropical por el sureste mexicano mantendrá fuertes lluvias con actividad eléctrica sobre la región antes mencionada, principalmente en los estados del litoral del Golfo de México y Pacífico. Mientras que la interacción de canales de baja presión con la humedad entrante de ambos océanos favorecerá lluvia en las regiones centro, occidente y noroeste, principalmente en zonas montañosas de dichas regiones. Cielo despejado y algunas nubes dispersas, esto para Jalisco en general. Las temperaturas se mantienen templadas y agradables. Chubascos con actividad eléctrica en regiones sur, Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental y Costa Sur. El área metropolitana de Guadalajara hemos tenido cielo parcialmente nublado, alcanzamos ya una máxima de 29, tendremos probabilidad de lluvia durante la noche y la madrugada. Y el sol se va a ocultar a las 19 horas con 18 minutos. Por cierto, déjeme decirle, téngalo usted en consideración por si tiene que transitar al siguiente punto que le voy a decir. A causa de las recientes lluvias, se presentó un deslizamiento de tierra en un tramo de la carretera 556 Autlán-Villa Purificación, cerca del puerto del Obispo. La zona quedó cerrada a la circulación vehicular. El gobierno de Jalisco informa que personal de la CIOP trabaja en ese punto para reabrir lo antes posible a la circulación. También se presentan algunos deslaves en algunos puntos de la carretera El Teúl García de la Cadena en los límites de Jalisco con Zacatecas. Entonces, esos puntos carreteros tienen esta situación complicada en este momento, esos deslizamientos de tierra, para que usted lo considere entonces si es de que va a viajar a la zona. Gracias mil, como siempre, por el favor de su compañía. Estamos apenas iniciando, todavía falta más información, o falta la información empezarla a desglosar, y eso lo estaremos haciendo, por supuesto, después del corte comercial. Aquí estamos de regreso con usted y vamos iniciando entonces ya con los detalles de la información más importante que se ha generado durante este miércoles. Como usted sabe, los empleados del Poder Judicial pues pararon actividades en todo el país. Aquí en Jalisco, bueno, no es la excepción. Y el día de hoy, desde la medianoche inclusive, estuvieron ya en este paro. Hoy bloquearon la lateral del periférico a la altura de Ciudad Judicial. De cómo ha transcurrido, digamos, esta primera jornada de los empleados del Poder Judicial aquí en Jalisco, mi compañero José Luis Escamilla nos tiene los detalles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Micho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Ciertamente, como ya lo habíamos platicado, los trabajadores del Poder Judicial Federal que están pues asentados en Jalisco se suman también a este paro por parte del Poder Judicial en general en todo el país, un paro que tiene que ver con esta pretendida reforma al Poder Judicial pretendida por el presidente López Obrador para que jueces y magistrados sean elegidos a través del voto popular. El día de hoy, ahí en las instalaciones de Ciudad Judicial Federal, cerca de 3.000 trabajadores se manifestaron, se apoderaron prácticamente de la lateral del periférico poniente, donde instalaron algunas carpas, mesas, sillas y demás, y estuvieron prácticamente desde las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde, pues manifestando su rechazo con lonas, con consignas y demás, para esta pretendida reforma del Poder Judicial. Escucharemos, si te parece, a continuación, Meche, a una de las trabajadoras explicando qué es lo que sí se va a atender a pesar de este paro, porque hay algunos asuntos que tienen que ver con términos que no se pueden abandonar, no simplemente pueden decir ya no trabajo y ya. Si te parece, escuchamos justamente esta explicación para que el auditorio sepa exactamente qué sí y qué no van a estar atendiendo ahí en Ciudad Judicial Federal.
Todo lo que tenga que ver con una suspensión para poder defender tu derecho, esa es una queja de término, tiene una cantidad de 24 horas y es ahí donde se tiene que resolver, es solo eso lo que se va a recibir.
Así que, bueno, eso será lo que parcialmente estará trabajando el Consejo del Poder Judicial Federal, como te digo, ahí en Periférico Poniente. También tuve oportunidad de platicar con un magistrado de circuito, el magistrado Abel Narváez, a quien le preguntaba justamente sobre estas declaraciones que surgen desde Palacio Federal, declaraciones que tienen que ver con las motivaciones que habría para modificar la forma en la que opera el Poder Judicial Federal. ¿A qué me refiero? A esos señalamientos del presidente López Obrador de que el Poder Judicial es corrupto, de que está amañado, que hay desvíos, que hay corruptelas y demás. Y sabemos, si te parece, el magistrado de circuito, pues señalando que esos señalamientos son infundados porque ellos ya eran vigilados en su momento por el Consejo de la Judicatura Federal y no habría necesidad de hacer algún tipo de amago por alguna revisión adicional. Pero si te parece, escuchamos a este magistrado de circuito, Abel Narváez.
Eso es una mentira. Nosotros como funcionarios le tenemos más temor al Consejo de la Judicatura Federal porque eso nos está supervisando, pero de manera estricta. Nosotros no le tenemos miedo a la Contraloría General de la Federación, ¿me entiendes? Nosotros, ellos hablan de corrupción de... No, por favor, por eso no tenemos un sueldo si bien decoroso.
Hay lo que decía este magistrado, y bueno, finalmente el reclamo que hace el Poder Judicial en general es que con esta determinación de que los jueces y magistrados sean electos vía voto popular, pues estará cortando de tajo la carrera profesional o el servicio profesional de carrera, que es permitir que personas que entraron a trabajar ahí al Poder Judicial desde hace años, como actuarios, como secretarios, como notificadores y que han ido escalando, pues todo eso se va a acabar, Meche, porque finalmente ya quienes lleguen a los jueces no será por mérito, sino que será por un proceso de elección. Así que ellos estarán participando en estas manifestaciones todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, y que así puedan ellos, pues justamente, manifestar su inconformidad. Sin embargo, es importante y es prudente informarle al auditorio, Meche, que esto está generando problemas a la circulación importantes por anillo periférico. Quienes circulan por carretera Nogales y quieren tomar el periférico hacia el sur, hay que recordar que ahí lo toman por la lateral, prácticamente bordeando al estadio de las Chivas. El problema es que cuando llegan a este punto, lo sacan a los carriles centrales porque la lateral está tomada por los trabajadores. Entonces, al estar tomada la lateral, los automovilistas son trasladados a los carriles centrales, pero se quedan atorados, hace un cuello de botella, y hoy generó muchísimos problemas para circular, insisto, por Periférico Poniente, digamos que entre carretera a Nogales y hasta Avenida Guadalupe. Así que para que lo tomen en cuenta el auditorio, evítenlo en la medida de lo posible entre las 9 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Qué bueno que lo aclaras. Digamos que ese es el horario en el que van a estar tomando la lateral, solamente ese horario.
Así es, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, donde de plano se instalan, no es de que un ratito se quiten, un ratito se pongan, ahí se quedan plantados de las 2 de la de las 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde.
¿Cuál es la previsión de hasta cuándo estarían haciendo este bloqueo en la lateral?
No se ha especificado, Meche. Lo que pasa es que esta decisión incluso ni siquiera fue unilateral de algún grupo, de algún sindicato. Se llevó a votación y la mayoría decidió salir a la calle. Y lo mismo aplicará para terminar con el servicio, con la manifestación. Que la mayoría decida que no están logrando nada de esa manera y que entonces deben regresar a las oficinas.
Pues vamos a estar atentos entonces, José Luis. Te agradezco enormemente.
Hasta luego, buenas tardes.
Ya estás muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ya escuchábamos ahí al magistrado de circuito Abel Narváez, lo que nos compartía mi compañero José Luis Escamilla, pero también la jueza del Séptimo Tribunal Laboral Federal en el Estado, Dulce Guadalupe Canto, explicó que un titular tarda en promedio 20 años en llegar a ser juez o magistrado, pero con la iniciativa presidencial para legitimar estos cargos deberán someterse al voto ciudadano sin tomar en cuenta su formación y experiencia. Este es quizás el punto más controvertido o el que ha estado ahí a debate. ¿Por qué tendría la ciudadanía que elegir o votar por los jueces o magistrados? Ese es el punto, pues, de la discordia. Ya señalaba José Luis Escamilla también un punto importante, que a pesar del paro de labores que están realizando los trabajadores del Poder Judicial Federal de Jalisco contra esta reforma judicial, pues ahí en Ciudad Judicial de Zapopan habrá guardias permanentes para atender solo asuntos urgentes. Y bueno, precisamente algunos de estos casos urgentes que serán tomados como casos urgentes en juzgados y tribunales estarán, por ejemplo, laborando un 10% de su operación diaria. Tenemos uno de estos ejemplos, es en los centros de justicia penal federal, se seguirá laborando en la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso o modificación de medidas cautelares. En los juzgados de distrito y tribunales colegiados se atenderá algunos casos de juicio de amparo que comprometan la integridad de las personas, órdenes de arresto, afectaciones a los derechos a la salud o impacten en los suministros básicos. También habrá actividades parcializadas en los tribunales colegiados de apelación y en los centros de justicia y juzgados de distrito en materia de ejecución. Ahí está, pues, entonces, digamos, lo que sí se estará atendiendo por considerarse algo urgente. Este paro de labores en Jalisco por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal involucra a unos 3,000 empleados, quienes están pues ahí realizando en la explanada de la Ciudad Judicial este bloqueo que ya nos explicaba mi compañero José Luis Escamilla, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. En más de las voces precisamente que han estado externando, digamos, su punto de vista, aquí hablamos de la Coparmex. Bajo el argumento de que la justicia debe ser profesional, independiente, objetiva y justa, la Coparmex manifestó su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que realizan este paro. El organismo patronal considera que debe respetarse la independencia judicial, lo que no se logrará eligiendo a jueces y magistrados en votación popular. Señala que el paro laboral de los trabajadores refleja la gravedad de la situación y la urgencia de revisar y dialogar las reformas propuestas. Por parte del gobierno de Jalisco, su titular, el mandatario Enrique Alfaro, dijo que será respetuoso del paro de labores de trabajadores del Poder Judicial del Sistema Federal. Advierte Enrique Alfaro que no deben afectar los derechos de terceros, y aquí lo escuchamos.
¿Qué situación que altere la operación de los poderes públicos representa un problema? Pero también entendemos a quienes forman parte de este poder en su justo derecho de expresar su opinión. Entonces respetamos el derecho de los trabajadores que se están manifestando, como en cualquier manifestación, buscando que no se interfiera con el derecho de libre circulación de todos.
El gobernador Enrique Alfaro, dijo que hay un operativo de la Policía Estatal para resguardar la seguridad de todos y que ha habido buena comunicación. Pero el presidente de la República también se pronunció al respecto y dijo que el único propósito de la reforma es que el pueblo elija jueces y magistrados. Este punto que le digo, pues es el más controvertido de toda la reforma. Y más reacciones también, de hecho habló de ello Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. En fin, nos compartes la información. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además dijo que iba a enviar, probablemente hoy mismo, una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, para que, pues, sí, dice, pueden tener su paro laboral, pueden dejar de tener actividades, pero a él hay dos cosas que le interesan. Lo demás no le importa. Lo que importa principalmente, dice, es que pues los asuntos que tiene metidos ahí la presidencia en la Suprema Corte, pues que salgan rapidito.
Yo nada más le pediría, y sí, lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Cuánto es? 25 mil, sí. Es que yo ya no saco bien las cuentas, pero tienen ahí, y si ella no está en huelga, ya puede resolver. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 35 mil millones de pesos que están atorados en materia fiscal y no ha podido sacar la corte. Y el presidente López Obrador además insistió en que pues esto de la reforma al Poder Judicial es mandato del pueblo, dice, porque votaron por su movimiento mayoritariamente en las urnas, y eso implica que pues están de acuerdo los ciudadanos con todas las reformas que ha propuesto él y Claudia Sheinbaum.
De lo que se trata, en esencia, es que el pueblo elija a los jueces. Porque es muy distinto si los elige el pueblo a si los eligen los altos funcionarios públicos, incluso el presidente. No, que es el pueblo que le deban su responsabilidad, su cargo, su encargo al pueblo, no a los potentados.
Y pues por eso insiste, dice el presidente López Obrador, en que tiene que aprobarse. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que la preocupación que han manifestado empresarios, grupos empresariales, incluso organizaciones extranjeras e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, no tiene razón de ser, dice, porque pues lo único que se trata es de combatir la corrupción y con ello que haya un Estado de Derecho.
No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones.
Finalmente, en este tema del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, pues vamos a escuchar al presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, porque anunció pues que el próximo lunes, que será cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados esté analizando esta iniciativa de reforma que originalmente envió el presidente López Obrador en febrero de este año y que pues bueno, ha sufrido ya algunas modificaciones, más de 100 modificaciones, de acuerdo a la cúpula de Morena, pues bueno, esta esta iniciativa dice va a tener una contrapropuesta, una contrarreforma por parte del Partido Acción Nacional. Escuchemos a Marco Cortés.
Vamos a presentar una propuesta desde que inicie la discusión, por cierto, arrebatada, acelerada, que quiere llevar el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, aparentemente el próximo lunes, y nosotros lo que haremos es ahí, en esa misma comisión en donde ellos lleven su propuesta, en donde, por cierto, no escucharon el Parlamento abierto, nosotros sí, estaremos presentando una propuesta integral.
Y es que insisten en que no se escuchó a los académicos, no se escuchó a los mismos integrantes del Poder Judicial, y esta reforma pues solamente va a dañar. Por eso es que aquí dice sí escucharon a los interesados y a los que saben en la materia, y por eso van a presentar esta contrapropuesta, aunque a final de cuentas pues deben entender ellos en Acción Nacional que pues la mayoría la tienen Morena y sus aliados, y difícilmente van a aceptar algo que venga de su partido. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
¿Cuándo se vota, Arturo? ¿Me recuerdas?
Supuestamente el lunes lo suben a discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ese mismo día la estarían votando. En caso de que así ocurriera, pues prácticamente es un hecho que la van a aprobar tal y como han anunciado. Y entonces pues ya solamente sería cosa de esperar al próximo mes, cuando inicie la 66 legislatura, y entonces sea llevada a votación, a discusión y a votación del pleno de, repito, de la próxima legislatura, con los nuevos diputados y posteriormente con los nuevos senadores, porque si se confirma lo que están esperando en por parte de las autoridades electorales, pues Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada. Repito, si esto se confirma así, y podrían aprobar sin mayor problema esta reforma, esta y las otras 17 reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador.
Pues vamos a ver entonces qué sucede, ¿no? Porque, pues, sin duda alguna, el hecho de que de alguna manera, si bien el Poder Judicial Federal estará atendiendo algunas cuestiones que son importantes, en el caso de Jalisco estarán trabajando, digamos, a un 10% en cuanto a personal se refiere. Pero imagínate cuántas otras cosas quedan ahí, pues, en pausa, y la gente necesita resoluciones para mover su vida en muchos aspectos y tomar, pues, ahora sí que decisiones. Y si de repente el Poder Judicial Federal no tiene contemplados algunas situaciones como urgentes, pues entonces esto es un efecto dominó que le pega a toda la ciudadanía. Y lo digo porque el presidente hoy decía algo así, desmiénteme, decía que los jueces no atendían al pueblo.
Su postura, sí, siempre ha sido su discurso, que el Poder Judicial sirve a la oligarquía, sirve a un pequeño grupo. Esa, digamos que esa ha sido una de las premisas bajo las cuales decidió presentar esta reforma al Poder Judicial, y eso lo ha dicho desde el inicio del sexenio. Obviamente ahora que ya se va, pues quiere hacer esas modificaciones, que yo no entiendo también por qué las hizo tan apuradamente, o quizás fue simplemente darse cuenta que después de la votación del 2 de junio era muy probable que pudiera obtener mayoría calificada en el Congreso y sin ningún problema hacer estas modificaciones. Quizás fue eso, por eso hasta ahora las presentó, o por eso ahora insistió, porque se habían presentado en febrero, el 5 de febrero, y quedaron ahí paralizadas hasta después de las elecciones. Una situación que, repito, no es nueva, es todo el sexenio ha pasado diciendo que el Poder Judicial sirve a una oligarquía.
No, pero vemos en la realidad que hay ciudadanos que están esperando resoluciones de parte del Poder Judicial Federal.
Sí, y es que el Poder Judicial no solamente atiende los grandes asuntos, los grandes negocios.
No.
Atiende detalles pequeñitos como como un divorcio, como asuntos mercantiles tan simples como una demanda, escrituras, una sucesión, son cosas que a lo mejor el presidente no se ha dado cuenta de eso, porque ahí que tiene que ver la oligarquía.
Sí, no, definitivamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes, tardes, noches.
Buenas tardes, vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos un servicio social, se requieren donadores de cualquier tipo de sangre para Yolanda Martínez Martínez, que va a ser operada hoy, nos dicen, en el Hospital Mederic. Donadores, acudir al Centro de Transfusiones y Banco de Sangre en calle Juan Álvarez 945, entre Jesús Álvarez y Cruz Verde, Colonia Artesanos, Centro Guadalajara. Teléfono, en todo caso, si usted quiere más informes, 3338-265180, 3338-265180. Chuy Jaramillo es quien nos escribió. Ojalá pues que haya eco para poder apoyar con la sangre que requiere esta paciente, Yolanda Martínez Martínez. Vamos con más información. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien documenta las problemáticas urbanas, tenemos ahora que, pues ya desde hace algunos días, aunque desde hace ya tiempo, los vecinos de Avenida Adolf Horn vienen pues sufriendo por todo este tema de los baches, de la falta de desasolve de drenajes, pero también en otro punto se está denunciando de nueva cuenta daños ambientales por una obra ahí en el Nixtiquil, que no sería la primera vez. Desde hace años también el Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil ha venido denunciando diferentes irregularidades. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte también al auditorio. Si me permites, comenzamos por el norte de la ciudad, vámonos a Zapopan para informar de esta situación que está presentando en el bosque del Nixtiquil. Recordemos que los vecinos han estado en una lucha por años para evitar que la voracidad inmobiliaria termine por comerse esta área verde importante del norte de la ciudad. Particularmente han combatido en los últimos años contra un fraccionamiento que está siendo un desarrollo inmobiliario que está siendo construido no con licencias municipales, no se les otorgaron, sino como ha pasado en otras ocasiones por un amparo que obtuvieron del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En este caso nos referimos al desarrollo El Dosel. El Dosel, la Comisión Nacional del Agua, ha informado y ha notificado que se está construyendo en una zona federal, es decir, no tendría por qué fincarse y que además está generando afectaciones a cauces de arroyos que se encuentran dentro del Nixtiquil. No obstante, bueno, la obra sigue en este lugar. Y lo que reporta ahora el Comité de Salvamento del Bosque del Nixtiquil es que pues esta obra ha presentado deslaves. Digamos que donde se encuentra el dosel, en la parte posterior hay un barrancón, por así llamarlo, hay una pendiente importante, y al parecer con las lluvias del temporal se han presentado deslaves, y por ello es que se colocó, digamos, un dique con sacos de arena y escombro para evitar que esta tierra siguiera deslavándose. Sin embargo, bueno, la naturaleza es sabia y ha seguido removiendo la tierra, ha seguido arrastrando sólido estos deslaves y provocaron que esta contención que se colocó pues colapsara, y afirman que está taponeando ahora el cauce de un arroyo en la zona. El comité pues había señalado que había preocupación por estos deslaves, dicen que este edificio del dosel pues no se está haciendo en una zona pues segura, estaría presentando esta problemática de los deslaves de cimentación en el futuro, y que por tanto pues nunca debió haberse construido ni se debió haber autorizado en este lugar. Reitero, la autorización o los permisos de construcción fueron liberados porque consiguieron un amparo del Tribunal de Justicia Administrativa a pesar de las irregularidades documentadas en esta obra, dice el comité. Entonces, bueno, ahí la situación que se está presentando en Zapopan. Ahora sí, vámonos al sur de la ciudad, vámonos a la avenida Adolf Horn, donde pues le hemos dado seguimiento a esta problemática a causa de los baches y las inundaciones que presenta la vialidad, y no solo la vialidad, sino también el tema del agua en esta zona del sur de la metrópoli. Los vecinos finalmente sí se manifestaron ayer por la noche, lo estuvimos informando, no bloquearon el periférico, la realidad es que el Estado mandó muchísimos policías antimotines, sí hubo cierres esporádicos a la vialidad ahí en la avenida Adolf Horn, pero es importante señalar que si bien se llegó al acuerdo de una reunión el día de mañana para el tema de revisar cuáles son las problemáticas, pues los vecinos no están del todo convencidos porque acusan que son parches lo que le están haciendo a la avenida y no una intervención integral que es lo que se está demandando. Reitero brevemente los cuatro aspectos que están conformando a los vecinos. Uno, la inundación que se presenta en la avenida Dodson, aunque no llueva fuerte, en los puntos antes y después del puente vehicular que se construyó sobre las vías del tren. Si usted va en sentido de norte a sur, se encharca con aguas negras, de sur a norte también se encharca por horas. También este problema de los baches que se están generando, baches es decirlo poco, pozos que se están generando en la avenida Dolfón debido a esta problemática. En tercer lugar, las inundaciones que dejan encerrados a los vecinos de Real del Valle. Y en cuarto lugar, pues la reparación de los daños a los automotores por estos pozos que se hicieron sobre la vialidad. Entonces, mañana habrá otra reunión, Meche, según nos informan en la noche. Originalmente estaba programada una manifestación a las 8 de la mañana, pero se conjura y se establece que será la reunión a las 8:30 de la noche, y de no llegar a acuerdos, bueno, ahí sí se tomarán nuevas acciones, según nos reportan. Pero, ¿qué es lo que dice el ayuntamiento sobre toda esta situación? El municipio, pues hoy me emite un comunicado donde señalan que se está llevando a cabo un trabajo, pues solamente uno de los cuatro aspectos que están reclamando los vecinos, y ni siquiera, pues, completo. Lo que está reportando el ayuntamiento es que está llevando a cabo un programa de bacheo emergente, así lo califican, un programa de bacheo emergente para atender estos pozos que se formaron debido a los encharcamientos. Esto es preliminar porque aseguran que en el año 2025 habrá una intervención integral de toda la avenida Adolf Horn y por ello eso será entre enero y febrero. Y mientras tanto se hace este bacheo emergente. También el ayuntamiento asegura que están haciendo intervenciones para desasolvar los drenajes que se han estado taponeando para evitar que se esté inundando. Vamos a escuchar si te parece lo que dice Jorge González Morales, titular del Gabinete Integral de Infraestructura y Servicios Públicos de Tlajomulco.
Normalmente, a través de los reportes ciudadanos, entramos, hacemos bacheo. Nomás en esta ocasión, pues sí se vio un poquito más afectado por el incremento del caudal del agua, por las grandes tormentas que hemos tenido y que nos generaron un daño extraordinario en una parte de la carpeta, que es precisamente lo que estamos ahorita intentando hacer el bacheo y tratando de corregir. Y sobre todo, pues, en la cuestión del agua pluvial y agua de drenaje, estamos tratando de controlar el flujo en los colectores sanitarios.
Es lo que dice el funcionario de Tlajomulco. Sí, se están llevando a cabo trabajos de bacheo, se han colocado ya 44 toneladas de asfalto, dicen, en Adolf Horn, para resolver estos pozos que se formaron en los últimos días, y bueno, es una media, o sea, piden paciencia, pues, a los vecinos que están inconformes por esta situación. Habrá que ver hasta dónde es realidad esto que están diciendo de que la situación está siendo atendida, porque hace unos minutos vecinos nos compartieron imágenes que con la lluvia que se presentó esta tarde, que no fue una lluvia fuerte, llovió aproximadamente 5 o 10 minutos, este punto que supuestamente ya no se iba a encharcar, otra vez está encharcado. Es decir, antes de, si usted va en el sentido de periférico hacia la zona de Tlajomulco o a cruzar a la altura de la Maseca, por así llamarlo, esta zona que supuestamente ayer se hicieron trabajos de desasolve para que ya no brotaran aguas negras, otra vez se encuentra encharcado en este momento. Entonces, al parecer estas obras que están haciendo pues no están funcionando o no es las obras adecuadas. Lo que nos llegaron a platicar ingenieros, Meche, sobre este tema del puente es que cuando se hizo, al parecer no se colocaron los sistemas de drenaje adecuados y el agua que baja del puente, tanto hacia el lado norte como el lado sur, termina por encharcarse. Es decir, no cuenta con un efectivo sistema de drenaje y es lo que está generando el problema de encharcamiento en esta zona. Habrá que ver si esto es efectivo, lo que nos comentan los vecinos, pero por lo pronto los trabajos de desasolve que supuestamente hicieron ayer para que ya no se encharcara ahí, otra vez esta tarde se encuentra encharcado. Entonces habrá que ver si esto no genera todavía mayor inconformidad de los colonos del corredor de Adolf Horn, porque bueno, dicen, ¿para qué les dicen que sí no va a haber ya mayor problema cuando se sigue presentando? Y dos, a ver cuánto dura el nuevo asfalto que le pusieron, porque donde se colocó es donde está de nuevo inundado. La información, Meche.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, por otra parte, también déjeme decirle que no son los únicos puntos donde hay problemáticas. Durante la inauguración de una unidad deportiva y la inauguración de la pavimentación de una calle por parte del gobernador Enrique Alfaro en la zona de la Micaelita, en Tlaquepaque, vecinos de la zona se quejaron de una grave problemática de aguas negras que inundan sus viviendas en temporada de lluvias. Obviamente, bueno, pues esto se lo hicieron saber al gobernador, porque indican también que ante la contaminación del agua, los niños han estado presentando problemas estomacales y en la piel. Problemas, pues, en esta área metropolitana de Guadalajara, por lo visto, nunca faltan. Hacemos un corte y regresamos. ¿Ya hizo usted su testamento? O a lo mejor ya lo hizo, pero dice, ah, no, mejor lo quiero cambiar. Bueno, pues viene el mes del testamento y ya se dio a conocer cuál será el precio, cómo será el proceso. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Colegio de Notarios de Jalisco anunció la realización del mes del testamento. Ya son 21 años, es la edición número 21 que se realiza este mes del testamento, que se aplica ya de manera bimestral durante los meses de septiembre y octubre. Su presidente, Jaime Nátera, indica que estarán disponibles las 288 notarías que hay en todo el estado. Dice que para hacer este programa que se da, hay que recordarlo para personas de escasos recursos, porque mencionan que esos 2,300 pesos es el costo unitario, por decirlo de esta forma, pero entre más bienes haya para heredar o dentro de todo este trámite, pues será más el costo porque son más los trámites. Esto en referencia a también a llamadas que tenemos de que no exactamente es el costo unitario, 2,300 pesos este año en el mes del testamento que realizan los notarios públicos de Jalisco. Escuchamos a Jaime Nátera.
En este año, el testamento cuesta 2,300 pesos. El incremento fue nada más el incremento inflacionario y lo que se incrementaron el pago de los derechos del archivo de instrumentos públicos, que es una cantidad muy pequeña. Pero la importancia del testamento radica en esa facultad que tiene la persona de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Pero fíjense, cuando hablamos de derechos, hablamos de muchas cosas. Y les decía que a través del testamento se puede dar vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del testamento se puede hacer la disposición de órganos y se puede hacer la disposición del cuerpo para que genere vida a favor de terceras personas, ¿sí? Hoy tenemos una sociedad cambiante, tenemos una sociedad cada vez más interesada en aspectos sociales.
Es una de las tantas formas o cosas que se pueden heredar o que se pueden realizar con este trámite del testamento, que reiterar, inicia ya este mes del testamento durante los meses de septiembre y octubre. Se espera llegar a más de 20,000 trámites. El año pasado, en el 2023, 18,000 trámites de testamento en todo el estado de Jalisco. 18,000, el mes o el año en que se ha realizado más trámites de testamento es en el 2022, con 22,000 trámites de testamento en todo el estado. El año pasado 18,000 y se espera llegar este año a 20,000 trámites de testamento en todo el estado de Jalisco. Reiterar, es el mes del testamento, hay facilidades por parte de las notarías, hay 288 notarías públicas en el estado de Jalisco que pueden realizar este trámite, que es importante porque pues se deja certidumbre a nuestros descendientes. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta pronto. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, nombró ¿a quién? Arturo García Caudillo como director del ISSSTE cuando ya comienza su sexenio. Buenas tardes de nueva cuenta.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues, ¿quién es el afortunado? hoy en día es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Martí Batres Guadarrama.
Agradecer su invitación y comentar que vamos a cumplir con todas las tareas que nos encargue. En este caso, se trata de seguir contribuyendo a la construcción de un estado de bienestar, tarea histórica que ha comenzado con la cuarta transformación, y esto implica pues construir los pilares de ese estado, que son la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social. Entre esas tareas, como ha dicho la doctora Sheinbaum, es muy importante seguir nacionalizando el ISSSTE. De hecho, se han venido nacionalizando varios servicios integrales que estaban completamente privatizados, aunque formaban parte de una institución pública. Ahora se han venido nacionalizando varios de ellos. Pongo algunos ejemplos como la hemodinamia, los servicios de anestesia, el laboratorio clínico, el banco de sangre, la endoscopía, la osteosíntesis, todo esto estaba subrogado, privatizado, aún dentro de una institución pública. Vamos a continuar con esa labor para que el ISSSTE tenga precisamente esa naturaleza de institución del Estado que en la era neoliberal se le fue quitando, de la cual pues fue despojado. Vamos a continuar trabajando para solucionar problemas que aquejan a los derechohabientes del ISSSTE. Aquí quiero decirle a los trabajadores al servicio del Estado que vamos a estar a su servicio, como lo indica nuestra filosofía y como lo indica también la función del ISSSTE, que es una institución al servicio de los trabajadores del Estado.
El próximo director del ISSSTE, el instituto que sirve a los trabajadores del Estado, que les da seguridad social a los trabajadores del Estado, bueno, que hoy en día es dirigido por Berta Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, bueno, a partir del 1 de octubre será Martí Batres Guadarrama, hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, y quien, pues, prácticamente se crió, por decirlo de alguna forma, junto con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, se crió en el sentido de que fueron compañeros de lucha desde la universidad. Los dos estuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, y los dos, aunque hay un año de diferencia de edad, los dos fueron parte del CEU, ese movimiento que acá pues luchó por los derechos tanto de los alumnos como de los maestros en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo. Participación de usted, nos dicen: el dólar en algunas casas de cambio están en 18.30 o 18.35 a la venta. Compra en 17.50, ninguna está en 19. Saludos de Javier Hernández. Rosa Flores: quiero reportar una alcantarilla tapada, sale agua sucia y se viene al registro de mi casa. El número de reporte es el 1145-7511, repito, 1145-7511. Ya lo reporté al CIAPA y solo vino un trabajador, pero no hizo nada. Señora Monse López: no tenemos luz de casa desde ayer en Ríos y Huatlán 586 en Loma Bonita, en Tlaquepaque, Ejidal. El número de reporte: X15-14-76-62011. X15-14-76-62011. Eduardo Hernández reporta fuga de agua bastante grande. Se está tirando agua limpia en Guadalupe 1 y Unión en la colonia Americana. Enrique Morales Mesa comenta: la Suprema Corte de Justicia, que siempre fue verdugo del pueblo, ahora son víctimas. Victoria Manzano: ¿saben si ya abrieron la convocatoria para entregar boletos de mi pasaje para la tercera edad? No, Victoria, todavía no. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.